Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 75. Primavera de Alan Moore, número 1. Supreme. Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. ¡Y hoy, hoy!
Hoy no ha llegado Chucho.
No, cabrón.
¿Y ahora por qué o qué?
Ya hasta deja de ser chistoso que diga yo Jesús Morales.
Pobre Chucho, no se ha podido venir para acá.
¡Qué horror!
Chin. Bueno, igual ahorita lo hacemos su teletransportación y ya llega.
Así es.
¿Qué onda, qué hicieron en la semana?
Oye, güey, a ver, me decían ahorita que vieron la de Drive.
Ah, sí.
Es una película que comentamos cuando...
Aquí le pusieron Drive, El Escape.
El escape.
Pero se puede confundir, es doble sentido.
¿Cómo se llama el actor?
El escape del carro.
Ah, ya sabes que aquí en México le tienen que poner el mayordomo asesino, cabrón.
Sí.
El actor se llama Ryan Gosling.
Me parece muy buen actor.
Sí, muy buen actor.
Lo comentamos el día de los Oscars, esa película. La comentamos un poquito, pero pues no la habían visto ustedes. ¿Qué onda, güey? A ver, ¿qué les pareció?
Me gustó mucho, me encantó la película. Se me hace muy buena.
¿De spoilers? Porque
sí.
Vamos a comentar spoilers y
sí,
todo,
o sea, ¿no? Si no quieren oír spoilers de la película, adelante en este pedazo.
Bueno, yo voy a decirlo sin dar muchos spoilers. Bueno, espero, sin dar muchos spoilers. Mira, en primer lugar me gusta porque...
Espera, alerta de spoilers. Ya.
Ya, Monín anda más alborotado esta época del año, se nota que está comenzando la primavera. Bueno, primero me encanta, como tú dices, la actuación de Ryan Gosling se me hace excelente. A mí no me molestó la cuestión de que fuera lenta la historia, creo que sí está muy bien llevada, pues te da ciertos momentos como que muy de acción. Comienza con una escena pues más o menos movida, con algo que es más o menos...
La primera escena es muy buena.
Sí, es muy movida.
La secuencia de antes de los créditos es muy, muy, muy buena.
Ay, ¿qué tal
muy
original. ¿Qué tal los créditos? La tipografía bien ochentera, así como si fuera, no sé,
pintura. Vaya, es que, güey, hasta ese momento yo estaba vendido en que iba a haber una película de acción.
Creo que ese fue el problema, que la vendieron como película de acción.
No sé por qué vendieron la película como película de acción.
Pero bueno, mira, yo aunque me la vendan de acción, yo llego al cine esperando... cualquier posible cambio, porque ya sé que es...
Que quienes se encargaron de la publicidad de esa película en México no la entendieron.
No, no es solo en México, güey. En Estados Unidos se habla de lo mismo. De hecho, es lo que hablábamos de los géneros, güey. Que cuando tú presentas... Porque inclusive el tono con el que empieza la película, el tono de esa primera secuencia, es el tono de una película de acción, de un thriller. Y de repente, después de esa secuencia de créditos, la película cambia de tono por completo y se convierte en un drama, güey.
Bueno,
a mí realmente no les compro el hecho del cabrón introspectivo, que a todo mundo lo ve, y lo ve, fijamente, cabrón, pero no dice nada, güey. O sea, no me trago esos personajes.
Bueno, a mí me gustó porque en primer lugar, yo creo que la vi más que como un thriller, yo lo vi como cine negro, como cine de donde el crimen es la constante. Y bueno, en primer lugar creo que yo sí me terminé... A mí sí me determinó como viendo mucho la actuación de Ryan Gosling en la película. Creo que logró algo que se me hace muy difícil, que es que...
¿Qué tal Carey Mulligan?
¿Eh?
A la chava.
Ah, no, también. Buenísimo. Pero los actores están muy bien.
Qué bonita es ella.
En general, todos los actores están muy bien en la película. Pero bueno, creo que Ryan Gosling logró algo muy difícil, que es... Te logra transmitir mucho.
Me gustó la actuación
sí. De él. Él, de alguna manera, a lo mejor de la manera más callada posible, sí lograba transmitir sentimientos el actor. Entonces, bueno, eso me gustó. Además, la historia creo que finalmente está hablando de lo que está pasando en todo el mundo, de cómo, bueno, pues en las calles y en ciertos segmentos el crimen más que dominar reina, y cómo, bueno, pues son unas reglas cada vez más duras en cuanto a que lo que importa sobre todo es la ganancia. Y cada vez son más reglas más duras, cada vez reglas son más inhumanas a partir de este interés.
Yo he oído muchos, dinero, ¿no? Muchos entonces, comentarios de que está muy buena, pero realmente yo desde que la vi, mira, yo la vi sin saber nada de la película, porque pues la vi cuando no había ninguna publicidad ni nada sobre ella, y simplemente vi Drive, órale, vi el cartel, órale, película de acción, chido, la pongo, órale, me gustó mucho el principio, ¿no? Al final esa secuencia, te digo, está muy chida, muy real, la parte de acción y todo, pero pues todo ese pedazo en donde el güey introspectivo, y para mí los personajes son... No están chidos, o sea, están muy muy grises todos.
Pues a lo mejor
a mí sí me gustaron los personajes de él, de ella y del vato que sale de la cárcel.
Siento como que pusieron un personaje de acción, un personaje de una película de acción no necesariamente te lo crees, güey.
No, pero espérate,
metieron en un drama.
A mí los malos se me hicieron de caricatura, así villanos de caricatura y aparte muy mal colocados en la historia. Y el tipo, el dueño del
garaje
mecánico donde él trabaja, como que lo van a patrocinar, algo así, pero ahí se quedan, ni siquiera sabes que son los villanos. Y hasta después da un giro así súper chido la trama, y entonces resulta que esos fulanos que lo iban a patrocinar son los villanos. Y entonces se tiene que vengar de ellos, porque le matan a... Entonces ya está así como muy... Como que quieren meter a la fuerza a los malos. Y entonces tratas de entender él por qué en realidad quiere vengarse. O sea, si él tenía todo el dinero, toda
luego él metiéndose,
se lleva a la vieja y
él, o sea, él además, él no, o sea, demasiado, se involucra demasiado con la mujer esta y como que no, o sea, no cuaja la, no veo cómo cuaja esa relación, o sea,
a mí sí la pura actuación entre ellos, casi sin diálogos, así eran puras miradas, se me hizo pero perfecta. Es raro que un director ponga dos actores a que vea su química en la pantalla con puras miradas. No es común. Y este director lo hizo y lo hizo muy bien. Pero te digo, a mí me hubiera gustado que como iba a alcanzar un nivel de clásico y no lo alcanzó.
Para mí no es una película muy buena. Tiene momentos muy buenos. Buena. Tiene secuencias y momentos muy buenos.
A mí sí me parece... Bueno, me gustó mucho. Me encantó la película.
Otra cosa ahí. Roberto Bobinas puso un
¡ay, vas a mencionar a Rochín! ¡Ay, qué vas a decir
de Rochín! Es un video muy, muy chido de una carrera entre el Batimóvil viejo y el Batimóvil nuevo, ahí en el Facebook. Chéquense el final de ese video, es una fregonería.
¡Órale!
Pero una verdadera fregonería. Ahí se enteran cuál Batimóvil ganó y qué pasa después.
Bueno, ya. No lo digas, güey, porque se echa a perder. Yo quiero comentar un comentario que nos hicieron en el blog, que se me hizo muy chido, la neta, y sí, pues sí, vale la pena... Nos lo puso Azrael y dice que...
¿De Paul Valley?
Que básicamente lo que puso es que se les agradece que semana a semana sigan con este podcast, que no sé todos, pero al menos a muchísimos de nosotros nos anima la semana. Creo que casi nadie lo decimos, pero gracias. Se me hizo muy chido su post, la neta, muy buena onda.
Ese yo sí lo leí hace poco, creo que lo puse en el de Moebius.
Pues gracias a ti, cabrón. Sí, fue en el de Azrael. Gracias a ti por poner el post. Y y pues la neta, pues también así como que mucha sí, chamba, pues no nos cuesta, o sea, para nosotros es así como que la noche de póker se la dedicamos al podcast, ¿no?
Un poquito con el tema, Mario me manda un mensaje, ¿no? Y me dice, no manches, checa el Twitter, está bien, bien chido, hay unos comentarios ahí muy jalados, pero yo en realidad no checo mucho el Twitter del Tribunal de los Supergüeyes, ya me puse a leer. Y se me hizo muy chido que hay mucha gente que está comentando, como entre comillas, sí, en tiempo real, de lo que están escuchando del podcast. Que van oyendo algo y comentan y opinan. Y van oyendo otra cosa y comentan, ¿no? Sobre lo que hacemos. A mí se me hizo bastante chido. Voy a tratar de checar
el Twitter
más seguido. O en Facebook, ahí quien quiera comentar igual de esa forma, los episodios, conforme lo que van escuchando. Pues es bastante chido, es también como una forma de agradecimiento para nosotros.
Pues sí, nosotros. O sea, es Seth Kostner el que ha puesto comentarios así, y sí, es muy cagado, güey. Y la neta, lo que sí les decimos es que lo leemos todo, o sea, todos leemos todo. Entonces, no crean que porque a veces no contestamos, no...
No lo leemos.
No lo leemos, pero la verdad sí está chido. O sea, siempre que subimos un podcast... Pues al menos yo siempre estoy viendo a ver qué pedo con los comentarios, ¿no? Porque sí es chido el saber qué opina la gente. Pero bueno, entonces hoy el chiste es que queremos dedicarle una serie de podcasts. No van a ser corridos, van a ser...
Uno cada mes.
Uno cada mes puede ser, sí. La idea es que esto va a ser en lugar de nuestro libro del mes durante la primavera de 2012. Vamos a dedicarle estos episodios a Alan Moore. Que yo creo que es, al menos, Pedro, puedo hablar por ti y decir que es uno de nuestros... ¿escritores preferidos o solo...?
No, ni mí. Madre.
¿No? Ok.
No. Sí, solo claro que mí, sí, coño.
¿Sí?
Sí, hombre.
No, para mí sí es uno de mis escritores preferidos, la verdad.
Sí, la verdad.
Todo lo que hace, salvo contadas excepciones, me gusta mucho. Entonces, y pues queremos empezar viendo sus obras. Vamos a ir de lo menos conocido a lo más conocido. Y pues vamos a tratar de equipararlo y comentarlo y ver qué nos parece a todos, ¿no? Y obviamente claro, vamos a hablar de las conexiones que tienen tanto en cómic como en cine, como en cualquier otra conexión que haya con otros medios, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí,
le vamos a dedicar estos podcasts a Alan Moore y le vamos a llamar La Primavera de Alan Moore. Ahí era para que pusieras el arpa, cabrón.
Ah, iba a poner los aplausos.
¡Ta madre!
Pero es que para... Bueno, ok.
Bueno, ding, 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 ding. Entonces, ay, Dios. ¿Pero por qué en el Salón de la Maldad, cabrón?
Porque vamos a hablar de Alan Moore.
Pues, ¿qué sabemos de Alan Moore, cabrón?
Bueno, pues Alan Moore es un gran escritor, alguien que comenzó desde abajo por ahí en los 80s y pues muy muy poco tiempo comenzó a revolucionar los cómics, ¿no? Comenzó a escribirlos de una manera muy especial, de alguna manera deconstruyendo este género de superhéroes, con lo cual, bueno, pues se notaba que le gustaba mucho, pero comenzó a aportarle elementos más oscuros. Especialmente porque, bueno, pues Alan Moore fue alguien que aprendió los cómics y aprendió, pues, de una manera autodidacta, porque es más, al tipo lo terminaron expulsando del bachillerato, pero se notaba que era un tipo extremadamente leído y que le gustaba leer. Entonces, bueno, comienza a crear cómics y les comienza a dar un toque más.
Lo demuestra en sus cómics, además. Se ve que le gusta mucho la literatura, al cabrón.
Sí, claro. Y en ese sentido, bueno, también comienza cada vez a deconstruir más el género de superhéroes, si bien primero comienza poniéndole cuestiones más oscuras, llega el momento en el que rompe completamente con él y se nota mucho justamente en dos de sus grandes obras maestras, que es V for Vendetta y Watchmen, que está en contra de esta figura del superhéroe. Y bueno, ya con el tiempo, y ahí es donde nos atañe ahorita, como que comienza a hacer las paces con esa cuestión de deconstruir el superhéroe, como que ya lo comienza a tomar de otra manera. Es alguien que pues puede a lo mejor gustarte o no gustarte alguna de sus obras, pero siempre va a tener un toque increíblemente original, siempre va a tener una perspectiva muy especial leer algo de Alan Moore.
¿Y sabes qué es algo muy importante de Alan Moore? Que yo creo que le dedica mucha investigación antes a cada cosa que hace.
Eso sí.
Si tú lees cosas como la Liga de los Caballeros Extraordinarios,
¿qué iba a decir? Depende de la historia que estés.
Yo creo que todas, ¿no? Porque inclusive V for Vendetta es una historia súper política.
Ah, eso sí, y From Hell también.
Yo creo que
tiene mucha investigación.
From Hell, güey, o sea,
sí.
Qué bruto. Yo creo que estudia mucho el cabrón.
No se ve que tengan tanta investigación como del que vamos a hablar hoy.
Pues creo que el que vamos a hablar hoy tiene una profundísima investigación.
Nah. Y bueno, a lo mejor no hizo la investigación porque ya conocía del tema.
Exacto,
siempre hay, sus cómics siempre están respaldados por un conocimiento amplio de lo que habla.
Sí.
Siempre, a lo mejor lo investigó, a lo mejor ya lo sabía, pero siempre conoce mucho de lo que habla el señor, eso sí.
Fíjate que yo voy a hablar otros aspectos, no tanto de él como autor, sino como persona. Pues sabemos que es este tipo que parece indigente, de pelo largo y barba y que no se baña. Y siempre en sus fotos sale como medio siniestro, con los ojos rojos y como con la mirada perdida. Cuando yo trabajé en la revista de Ultimate Reports, los primeros números llevaban un CD que venían entrevistas con varios autores. Y en uno de esos se lo dedicaron a Alan Moore. Entonces, el que era mi editor, que se llama José Enrique Machuca, se fue hasta Inglaterra. Ah, se fue hasta Inglaterra para entrevistar a Alan Moore. Y él me platicó que se fueron a un pub. Y pues él se imaginaba que iba a entrar un tipo muy, hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque para los que no sepan, un pub es un bar. Así le dicen a los bares en Londres.
De hecho, les dicen pub, pero bueno.
Como sea. No, porque tienes que pensarlo en inglés. Pop. No, era como el chiste de libertad que tiene que decir papá en francés.
Papá. ¿Cómo se dice papá en francés? Papá.
Pues para decir pup tienes que pensarlo como si fueras inglés.
Ajá.
X. El caso es que llega este cuate a entrevistar a Alan Moore y se imaginó pues, un tipo muy siniestro, muy... Y no, dice que para nada, que es el tipo más cotorro del que te puedas imaginar... Que es como muy alegre, muy, muy de pueblo, muy, no sé. O sea, todo mi concepto que yo tenía de cómo era Alan Moore, de cómo sería su personalidad, al revés. Totalmente cambiado.
Es como que la clásica persona que debido a su arreglo da una imagen totalmente diferente.
Debido a su arreglo y debido a su obra. Te lo imaginas muy contestatario, muy no sé, muy, muy de izquierda, muy... Y de repente no, de repente es así, el tipo más jovial del planeta. Sí. Y otra cosa que sé, pues es que vive con su novia y con la esposa. Y los Órale. Tres viven muy felices.
¿Y sí, eso es actual?
Sí.
Órale.
De hecho, su esposa es esta fulana que dibuja mucho. hizo unos dibujos en Supreme, no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Hizo este cómic que lo hizo con él.
Lost Girls. Sí, Lost Girls, chicas perdidas. No lo he leído, pero dicen que está bueno.
Yo lo leí y me aburrió. Entonces, pues está este tipo que pues no sabemos qué onda. Yo siento, pero eso ya sería entrada al tema de Supreme. No, ahorita que entremos al tema de Supreme.
Habla.
¿Sí? Siento que él fue muy fan de Superman.
Ah, no, eso es.
Demasiado fan. Eso. Por eso digo que no se me hizo que haya investigado mucho, porque son cosas que como fan, claro. Él sabía. Él leyó todos esos cómics.
Claro.
Y es bueno, pero Superman que en demasiadas obras...
Ahorita que hablamos de Superman.
Ah, pues entonces estoy diciendo que me espero para Supreme. Dices, no, sí, sí, mejor.
Bueno, pero no, lo que sí queremos decir es que normalmente, o no, siempre se respalda de información. Sí, sí. Siempre está muy respaldado
siempre
de información.
Siempre investiga, siempre. Yo dije, no dije que no, pero dije, para este en particular, del que vamos a hablar, no investigo nada.
No, todo era un tema...
Chavito. Era un tema para él súper...
Claro. Entonces, bueno... Ya que lo dijo Miguel, vamos a hablar de un cómic que hizo Alan Moore, que estoy seguro que el 95% de los que nos están oyendo no tienen ni idea cuál es, güey. Se llama Supreme.
Yo tengo una pregunta, maestro.
Ajá.
Nos pasaste a lo de Supreme cuando Alan Moore comenzó a escribirlo. Sí. Pero yo no sé cómo venía el personaje, o sea, cuando lo creó Rob Liefeld.
Era un asco.
¿Qué hacía? ¿Qué?
La historia de esto es que Rob Liefeld estaba trabajando en esta pequeña compañía de cómics.
Que ya lo habían corrido de Image, por cierto.
Ya lo habían corrido de Image. Y se metió a esta compañía.
Awesome, creo, ¿no?
Awesome Comics, exactamente.
Bueno, primero fue Extreme y ya de ahí se volvió Awesome Comics.
Ok. El punto es que él crea un personaje que es un rip-off total de Superman.
Un Superman más sangriento.
Es un tipo muy visceral, es un tipo que usa sus poderes inclusive para matar y todo con los dibujos clásicos de Rob Liefeld, una historia muy seca, muy... Lo único que hizo bien Liefeld con Supreme fue proponérselo a Alan Moore, creo yo.
Tengo un mensaje en el sistema de que ha llegado Chucho.
Llegó Chucho, perfecto.
Vamos a poner el teletransportador.
¡Ole! ¡Escale!
Como ya no te los coges, ya no obedecen.
Entonces, como les decía, esto es un cómic que es muy poco conocido. Es uno de los trabajos de Alan Moore menos conocidos. Pero a mí me parece... podría decir que es de lo mejor que he leído de Superman. Yo lo comparo mucho con Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que para mucha gente el consenso es que es de las mejores historias de Superman.
La verdad es que sí.
en donde Alan Moore le da un adiós al Superman de la Bronze Age, de la era de bronce de los cómics, después de Crisis en las Tierras Infinitas. Y es una historia que realmente se nota que Alan Moore le tenía un cariño muy especial a Superman. Y él trata de volcar ese cariño en ese cómic de qué pasó con el Hombre del Mañana. Y realmente quien no lo haya leído se los recomiendo. Es un cómic muy chiquito, muy cortito, es dibujado con el estilo de Kurt Swan. Escrito con las sensibilidades y con la manera de escribir de la Silver Age, en donde es una imaginación galopante totalmente, o sea, no hay fronteras para lo que puede suceder. Es un mundo en donde existe kriptonita roja que transforma a Superman en lo que quiera, y kriptonita dorada que le quita los poderes a los kryptonianos, y un mundo en donde Brainiac y Lex Luthor se ponen en equipo, y un mundo en donde nunca sabes quién va a ser el villano real. Entonces, con interconexiones muy especiales entre lo que sucede al principio y lo que sucede al final, es un cómic muy especial.
Ahora, a mí me gusta mucho ese cómic porque es como que un punto medio entre el antes y el después, hecho de una manera muy acertada, porque bueno, a diferencia de estos de la época de bronce, que tú dices que bueno, puede pasar cualquier cosa y hay kriptonita de un montón de colores y lo que tú quieras, los personajes, sin embargo, se sienten muy cercanos a uno, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, bueno, te quedas con la expectativa de que se supone que va a ser por lo menos el final de un ciclo en Superman. Sí. Y no te preocupas por el personaje, no sabes si efectivamente la historia va a terminar bien. Maneja un dramatismo, sí, y maneja fuerte, algo muy fuerte emocionalmente que no tenían esos cómics originales de la época de bronce.
Es lo que entonces, te voy a decir, que creo que sí lo tenían en parte, Pedro. Lo que pasa es, lo que vamos a hablar de Supreme refleja más bien la Silver Age. Refleja los 60s y los 60s más bien. Finales de los 50s y todos los 60s. Y Whatever Happened to the Man of Tomorrow refleja el Superman de los 70s y 80s. El Superman más hip, el Superman que quería entrar en la cultura popular y quería ser relevante, güey. ¿No? Y realmente del Superman del que tendríamos que hablar, hablando de Supreme, es el Superman de la Silver Age. El Superman 58, 59 a 69, 70. El Superman que comienza en ese cómic donde aparece por primera vez la llavesota de la Fortaleza de la Soledad. Antes de eso, los cómics de Superman reflejaban mucho el show de radio, el show de televisión, era simplemente más bien contra villanos que eran muy terrestres, no había ciencia ficción.
Eso ponemos cuando Alan Moore empezó a leer los cómics de Superman.
Exacto, yo creo que es la niñez de Superman, de Alan Moore. Y en esta época es donde estalla la ciencia ficción en los cómics de Superman, donde estallan los conceptos exagerados, los conceptos de imaginación exagerada, en donde Luisa Lane tiene transformaciones inmensas, Jimmy Olsen se transforma a cada rato, lleno de gimmicks de los escritores. Los escritores utilizaban gimmicks como el hecho de kriptonitas, como la kriptonita roja, que era una kriptonita que podían sacar infinidad de historias de esa kriptonita, güey, porque cada vez que Superman era expuesto a ella, tenía una transformación en una cosa diferente, lo que el escritor quisiera, ¿no? O simple gimmicks como el de las transformaciones de Jimmy Olsen, ¿no? O gimmicks como el en fin, eran cosas recurrentes, y de hecho el principal editor en esta época de todos los cómics de DC, que era un cuate que se llamaba Julius Schwartz. Este cuate fue el que introdujo realmente la ciencia ficción a los cómics de DC. Él tuvo mucho que ver con este cambio en los cómics de Superman. Y es donde realmente explota también el concepto de distintos kryptonianos sobrevivientes que regresan. Es donde aparece Brainiac. Donde realmente se explora el concepto de Krypton como el, no como el planeta de los cristales y los
y los kryptonianos acá cerrados y que no quieren hablar con nadie. No, güey. O sea, Krypton eran todos, se vestían bonito, todos brillosos y tenían banditas en la cabeza. Tú sabías que eran kryptonianos porque los güeyes traían una sí, bandita cierto. En la cabeza, cabrón. Entonces, es una época que a mí en lo personal, simplemente el ver las portadas de esa época me parece apasionante, cabrón. Se me hace muy chistoso, muy cómico, cabrón. Y es una época en donde los cómics se hacían para los niños. Son conceptos, güey, el concepto de una llavezota para abrir la fortaleza de la soledad o el concepto de que Superman tenía robots de todos sus amigos, cabrón. Son conceptos que, pues, para un niño le van a parecer lógicos, cabrón, pero para nosotros como adultos o para un adulto leyéndolo, pues no le va a parecer lógico, cabrón.
Que digo, ya no tenían consistencia con otras cosas, como el superavión y otras cosas que no eran necesarias, pues.
Claro, o sea, era simplemente, de hecho, era al grado de que este editor no les aceptaba nada a los escritores si no tenían un gimmick para la portada. Siempre la portada tenía que tener un gimmick de que, oh, es el supervillano de no sé qué, no me puedo acercar porque la radiación de kryptonita no me quitará mis poderes, o en fin, ¿no? Y era un Superman
lobito escrito
inmensamente poderoso, ¿no? Entonces, era una Luisa Lane cuyo objetivo era únicamente ser esposa de de Superman. ¿Quién era Superman? ¿Cuál era la identidad de Superman?
Y ya lo sabía, más bien eran como trampas para
que cayera, ¿no? Y y el hecho era la mujer perfecta para esa época. Una mujer sumisa, una mujer perfecta ama de casa, todo lo contrario de la Luisa Lane de la Golden Age, de los 50s, que era una mujer dura que buscaba la historia y que era reportera y que era, no, aquí Luisa Lane la atenuaron al grado de que se convirtió en una ama de casa perfecta, la clásica de los 50s, que se ponía su delantal y su objetivo máximo era casarse, cabrón, y vivir en el suburbio, ¿no? Entonces, a pesar de que son cómics que no tienen tiempo y que buscaban, no son como los cómics más adelante de Marvel que reflejan exactamente la época, los de DC son cómics en donde como que los niños los leían y pues, se olvidaban del mundo tan horrible que había en, bueno, no, realmente es una época tranquila esa época, ¿no? No sé. Vietnam, en fin. Bueno, Vietnam es más o menos en esa época, ¿no?
No, es en los 60.
Pues por eso es de la época que estamos hablando, 59 y la década de los 60, ¿no? Entonces, creo que lo más que puedo pensar es cuando conoce a Kennedy, Superman, ¿no? Uh-huh. Pero ahí en fuera eran cómics que los niños podían leer y olvidarse de todo, ¿no? Sin embargo, refleja la cultura de esa época, esos cómics, ¿no? Cada vez que salía Mitch Spittle, que era pura locura, cabrón. Mitch Spittle. Sí, gracias, Miguel. Entonces, Supreme es una mezcla de esa época, los cómics de Superman que leyó Alan Moore como niño.
¿Sabes cómo se llamaba el abuelo de Supreme?
¿Cómo?
Su abuelo.
Oh. ¿Cómo?
Su abuelo. Es un chiste.
Ese sí no lo entendía.
Y su papá es su papuel. Y su mamá, su mamuel. Y su prima es su prim.
¡Ay!
Después, ¿algo que quieran agregar ustedes de la Silver Age de Superman? Hablando de Superman.
No, creo que hiciste un buen resumen.
Sí. Entonces, en esa época es en la que se basa Alan Moore.
Muy bien, tú, estrellita.
Para entrar a su oficina, tu madre. Para entrar a su prim, ¿no? Y para hacer un choque entre los cómics de los 90s y la Silver Age de los cómics. Y específicamente DC Comics en la Silver Age. Entonces, ¿qué experiencia tuvieron ustedes leyendo esta serie?
Bueno, para comenzar, me costó un poquito de trabajo al principio, y creo que se lo comenté a Miguel, como que los primeros números me parecían buenos, pero no me convencían tanto. Creo que una de las cosas, también te lo dije a ti, que me hizo ruido, es que sobre todo lo que se supone que pasaba en el tiempo de los 90s, tenía unos dibujantes al principio malísimos, o sea...
Platica un poquito cuál es la estructura de esto, porque tenemos que partir de que vamos a hacer muchos spoilers. Quien lo quiera leer, pues léalo y luego ya nos escucha. Pero sí, vamos a hablar a fondo con muchos spoilers, pero también vamos a partir del punto de que la gente no, que es muy poco conocido.
Es que va a haber muchos spoilers.
Platica un poquito de la estructura del cómic.
Normalmente la estructura te pone algo que está pasando. Bueno, creo que en el primer número no hay eso. El primer número nada más es la presentación. Pero la cuestión es que normalmente te ponen una historia, se supone que está pasando en los 90s, y como él, hasta eso hay algunas cosas que no recuerdo, tiene unos vacíos, te ponen un flashback y te ponen una historia pues escrita y dibujada como si fuera de esta época de finales de los 50s, principios de los 60s, con cosas como lo que tú dices, ¿no? Con historias así como que muy de ciencia ficción, a veces pecando de inocentes, pero también con cosas muy espectaculares. Y bueno, de alguna manera los primeros números, entre que no le agarraba la onda esta cuestión del flashback, y entre que el dibujante del flashback siempre era muy bueno, y se notaba que estaba, bueno, pues imitando un estilo, pero lo hacía también de una manera pues muy adecuada, lo hacía con una composición también perfecta, efectivamente.
Parece que estás leyendo realmente un cómic. La idea de esto es que esta es una metahistoria. Es una historia en donde el personaje principal sabe que es ficticio y se da cuenta de que es ficticio. Sí. En eso empieza la historia. Es el regreso de Supreme del espacio, en donde él se entera de que acaba de ser creado. Y se entera porque
hay muchas versiones.
Se lo dicen sus demás versiones.
Su versión más vieja.
Entonces, ese es el primer número que hizo Alan Moore sobre Supreme. Supreme visitando una ciudad en donde viven todas las revisiones antiguas de Supreme.
Supremia, ¿no? Se llamaba.
Es como en un universo paralelo, ¿no?
Es como otra dimensión, en donde se van todas las versiones de Supreme que son canceladas o revisadas o sacadas de la continuidad. Esto obviamente haciendo alusión a la continuidad tan enredada de DC Comics y a las distintas versiones de todos los personajes de DC Comics. Entonces, él se entera de esto, él parece muy tranquilo enterarse de que acaba de ser creado y de que es la nueva versión de un personaje.
Tranquilo.
Su memoria, él lo tiene.
Por su alter ego que se dedica exactamente a eso. Su alter ego aquí no es un reportero. Aquí él es un dibujante de cómics y la que sería la Lois Lane es la escritora del cómic.
Exacto.
Y él aparte escribe un personaje que se llama Omnibus, ¿era? O
Omniman. Omniman. Él lo dibuja, la chava lo escribe.
Entonces, de alguna manera, como entre comillas, entiende qué es lo que está pasando. Uh-huh. Así como él crea este personaje,
así es.
Él es creado por otro.
Y así es como Alan Moore aprovecha para crear de manera ficticia toda una mitología detrás del personaje que al parecer viene desde los 50s. Un personaje como si fuera Superman, muy parecido a Superman, con una continuidad muy similar a Superman, pero que no es Superman.
Pero pues casi,
y empieza a construir por ladrillo toda una continuidad atrás. Y esto lo hace a base de hacer números mezclados. Cada número es un número dibujado con dibujos actuales de la época de los 90s.
Muy
en
malos.
Ese momento eran actuales. El arte de ese arte actual es un desastre desde mi punto de vista. Porque es un
noventero.
Creo que sí le quita mucho la historia a ese arte.
Sí, o sea, es que no, mira, no es que sea noventero, es que es noventero, pero onda Rob Liefeld.
Es no, o noventero, y es imitando el estilo de Rob Liefeld, que desde mi punto de vista yo lo detesto.
El estilo es el arte que imperaba en Image en esa época.
Así es.
Lo que platicaba yo con Pedro, que el arte te saca demasiado de la historia y no es sino hasta que entra Chris Sprouse. Que según yo se levanta el
cómic. No, mira, a mí me comenzó a gustar desde antes.
Empiezan los flashbacks, son realmente increíbles desde el punto de vista de que realmente estás leyendo un cómic de la Silver Age.
No, pero además
estás leyendo en todos sentidos.
Los ponen a un otro dibujante como imitando el estilo de los dibujantes.
Exacto, sí,
es como si estuvieras leyendo dos cómics al mismo tiempo.
Pero bueno, de alguna manera también algunos de los Silver Age no tenían, por ejemplo, tienen unos encuadres muy acertados, tiene un diseño de página que no es dinámico, así como el de los 90s, pero que sí te lleva muy bien, tiene una narrativa muy buena, y que bueno, a veces en los cómics estos de los 60s no lo tenían. Entonces, bueno,
claro,
es un cómic de los 60s, pero muy bien cuidado, ¿no?
Y además, de alguna manera, la historia de los 60s es algo que Supreme se está acordando relacionado con lo que le está pasando en el presente. Exacto. Por ejemplo, en un ejemplo es la historia actual, es que Supreme lleva a unas personas a su fortaleza que está en el cielo. Entonces empiezan a ver todo lo que, y encuentran un meteoro que es el equivalente a la kriptonita aquí, relativamente porque es el meteorito que le dio sus poderes a Supreme. Pero él se acuerda cómo es que en los 50s ese meteorito le dio sus poderes, y vemos todo el origen de Supreme y todo lo que sucedió con ese meteorito, pero dibujado como si fuera un cómic de la Silver Age, ¿no?
Hey.
Y aquí, desde aquí ya Alan Moore empieza a plantar semillas para cosas que va a cosechar 20 números después, ¿no?
Órale, qué chido.
Entonces, Miguel, ¿tú qué pedo?
Pues eso, a mí no me latió mucho su onda, porque no es por ir en contra de esto de que pues está burlando del personaje, para mí.
¿Te parece que se está burlando?
Se está haciendo, a mí no. Sí, porque se está burlando del estilo en el que... No se me hace como homenaje. Se me hace como burlarse del estilo de todas las historias que hacía, como magnificar lo absurdas que eran. Como que entonces pues es que eran absurdas. Sí voy a tratar... Sí, eran absurdas. O sea, el primer, segundo, tercer, cuarto número dices, bueno, okay. Pero se agarra como 20 números, como que agarró un chiste y le pareció simpático y él lo alargó. Es cuando entra Chris Sprouse, que te digo que empieza a quitar como los flashbacks y ya empieza a dedicarse a la historia de Supreme. Y entonces ahí sí agarró historias bien interesantes de Supreme. Y ahí es cuando, según yo, se levanta bastante el cómic.
No, pues a mí me gustó, por ejemplo, el flashback del 44, a lo mejor porque, bueno...
¿Qué es el flashback? ¿Cuál es?
Uno en la cual que son como seres de historias de terror o algo así. Es como bueno, de Halloween.
Hay que mencionar que cada uno de los flashbacks tiene un origen en un cómic de Superman de la Silver Age.
Ah, claro.
A mí, a diferencia de Miguel, a mí sí me parece que es un homenaje y él demuestra todo lo que le gustaba y él quiere traerlo de regreso a los 90s. Yo lo que creo es que más que ridiculizarlo, él lo que quiere es mostrarles a los lectores de los 90s lo que eran los cómics antes.
Exacto.
Ahora, ¿cómo eran los cómics
antes? Pero a eso voy.
Que a mí se me hacen buenas historias también estas.
¿Das tu opinión, Chucho, de Supreme?
A mí sí me está gustando todo esto, este rollo. Aún a pesar de que es 90 el dibujo, me gusta cómo hace los cambios para contar las otras historias. Y incluso las historias, aunque sean ambientadas en épocas pasadas, se me hacen muy buenas, muy interesantes desde el punto de vista de narración y todos los personajes. O sea, no se me hacen ni siquiera tan cambio, tan ridículas como algunas otras de esa época. O sea, a mí sí me está gustando bastante y todo la mezcla más que nada que hace entre los personajes parecidos a los de DC y el universo de Image.
Oigan, hablando de eso, Chucho, ¿qué les parece los paralelismos que él crea entre los personajes de DC y los personajes creados por Alan Moore para que sean el cast alrededor de Supreme? A mí en lo personal me encantó el Profesor Knight, que es el Batman.
Ah, claro.
Es un tipo que es precisamente Batman, pero este cuate estaba enfermo, tenía una enfermedad que el sol le lastima, entonces no podía salir de día. Se me hace un twist increíble para un personaje Batman, güey. Y tiene su Robin, que es una chava, pero para todos los efectos es Batman, cabrón.
Sí, claro.
Para todos los efectos es Batman.
Es Batman.
Otro, se me hizo muy cómico, güey, una parte en donde, porque a mí se me hace muy chistoso, es algo muy sabido de la Mujer Maravilla y lo comentamos aquí, ¿no? Hay una parte en la que van todo el equipo a pelear contra una galaxia viviente. No era contra la galaxia viviente. Era para rescatar a una serie, precisamente al Profesor Knight.
Iban
a rescatar al Profesor Knight, que estaba capturado en otra dimensión y lo estuvo por 20 años, ¿no? Y iban todos los héroes que vendrían siendo el equivalente a la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces va la análoga de la Mujer Maravilla. No me acuerdo cómo se llama.
Glory, creo.
Que es una amazona, ¿no?
Sí, Glory.
Y entonces empiezan a acordarse, ¿no? Oye, ¿qué pedo de los 60? Sí, ¿no? Y empiezan a platicar en el camino.
Que vas a ver, Glory no fue creada para esta serie, por Alan Moore. Glory no, ya tenía rato
siendo personaje
de Rob Liefeld.
Bueno, pues ella dice en ese momento, oigan, no, los 50 fue una época que detesté. A mí me amarraban cada tercer día. ¿A ustedes no les pasaba eso? Sí.
Y los otros, ¿no?
O sea, tiene detalles muy cagados que son homenajes a esas épocas, ¿no?
Sí, claro.
Este, el, por ejemplo, el análogo de la Legión de superhéroes.
Ajá, es muy padre. Sí, está muy, muy, o sea, muy bien hecho.
Supreme tiene dentro de su fortaleza un portal hacia el cuartel de la Legión. Y básicamente el cuartel de la Legión es una torre. No es la Legión, no me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acuerdas?
No, no me acuerdo.
Bueno, pero es el análogo de la Legión de Superhéroes. Y aquí la Legión de Superhéroes no son adolescentes del futuro. Son adolescentes de distintas eras, de distintas épocas. Y cada piso de la torre constituye un año diferente y un portal a un año diferente de la Tierra. Entonces, los miembros de la Legión son Aquiles, son Billy the Kid, son, ¿quién más?
Cavernícola.
Aladino. Este, ajá, ¿quién más, Chucho?
Hay un cavernícola.
Un cavernícola grandote, güey.
Este, una bruja también.
Y una, entonces, o sea, ese es el twist
y,
que
y también
la
Legión, hay, ¿no? También hay, hay, obviamente, sus miembros futuristas, ¿no?
Exacto.
Pero hay de todo. Y por ejemplo, esta cuestión de que dicen, no, pues, resulta que... Pues ya tenemos estatuas hasta de los que ya se murieron, o sea, exacto. O tenemos este recuerdo, pero pues esta aventura todavía no la hemos vivido, ¿no?
Sí, hay y él exprime este detalle de la Legión. Él crea, por ejemplo, el número en donde él presenta cómo se conoce la Legión. O bueno, yo les sigo diciendo Legión, no es la Legión, no es la Legión de Superhéroes, es este equipo análogo que creó Alan Moore. Este, cuando conocen a Supreme, y es precisamente una pelea contra el análogo del Lex Luthor, que se llama Darius Dax aquí. Y en ese momento, pues es el Lex Luthor científico, el Darius Dax científico con sus robots gigantes, güey. Y este, y pues es muy similar a cómo se conoció Superman y la Legión, ¿no? Entonces, realmente a mí sí me parece un homenaje total, Miguel.
Pues mira, yo creo que, a ver, yo creo que por momentos tiene razón, Miguel. Por momentos sí se burla un poquito de eso, sí, sí le hace su sátira. Pero también de repente retoma cosas que le parecían interesantes y las actualiza como para decir, bueno, esto es lo que me gustaba. O sea, lo voy a hacer un poquito más universal, como tú dices. Sí. Y esto era lo que me gustaba.
Ahora, creo que también tiene que ver, ¿sabes con qué, Pedro? Para ti, Miguel, tu Superman es el de John Byrne. Estoy de acuerdo, ¿estamos de acuerdo?
Sí, ¿no? De aquí para acá.
Bueno. Creo que los cómics en la Silver Age eran historias que a sí mismas no se tomaban muy en serio. Entonces, eran historias que inclusive a veces se burlaban de sí mismas. Y era una manera de hacer historias más... en donde los mismos creadores se divertían y no lo tomaban tan en serio. O sea, ellos no tenían que basarlo tan... O sea, si pasaba algo en el cómic, no tenían que dar una explicación tan fundamentada en la realidad. Simplemente podían crear un gimmick...
Es un género que no...
Que explica... Exacto. Entonces, ahora, esos eran los cómics de la Silver Age. Ellos mismos, porque si lo ves como que Supreme se burla de eso, pues puede, entonces no, yo lo traspolaría.
Que Alan Moore se burla.
Bueno, que Alan Moore en Supreme se burla de la Silver Age, pues yo lo traspolaría, es una palabra eso. Bueno,
sí.
Lo traspolaría a que la misma Silver Age, el mismo DC Comics en la Silver Age, se burlaban de sí mismos. Si tú dices que Alan Moore se está burlando de Superman, entonces DC Comics en la Silver Age se estaban burlando de sí mismos.
No,
porque
creo.
Eran...
Era otra forma de... Bueno, no
creo
sé,
que
en realidad, porque
como yo ni leía
esos cómics, en realidad, la verdad, pues me dan X esos cómics.
Bueno,
qué bueno que los de las 50 leyeron sus cómics, qué bueno. Pero yo estoy en mi época de leer cómics y prefiero leer cosas de mi época a estar checando
bueno,
cosas viejas.
A mí te voy a decir
es
una
cosas
cosa.
Cosas buenas entre las cosas viejas también.
Claro, creo que...
O sea,
creo
que agarra sí. Un espectro grande, hace el cómic de terror, hace el cómic setentero más de parodia, así, de underground también.
Bueno, creo que siendo fan, si eres fan de Superman, creo que tienes que ver a Superman como un todo.
No.
No puedes enfocarte a que mi Superman es el de John Byrne y punto, me cierro a los demás.
Sí, yo a mí me gusta leer cosas como de mi época. O sea, esas cosas que agarraban debido a la cultura, cómo era en esa época, pues a lo mejor les funcionaba a los lectores de esa época, pero yo leo estas cosas ahorita... Y la verdad las estoy leyendo como por compromiso, como por saber qué pasa, pero no me dice nada, no me da nada, se me hacen muy X.
Sí.
Tanto del dibujo, del guión, o sea, no le encuentro algo así como rescatable.
Sí.
El guión se me hace aburrido, se me hace predecible, no le encuentro el chiste, los dibujos se me hacen verdaderamente malos.
Toma.
Sí, sobre todo, ponle, los dibujantes que agarró para la época actual así de Supreme, malísimos. Te digo que hasta el número 50 que entró Chris Sprouse, que sí hay todo un estudio de cómo debe ser dibujado el cómic y cómo debe ser la secuencia, todos eran puro imitador de Rob Liefeld.
Y malísimos.
Te sacan de la historia, pero perro.
Sí, yo creo que eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo lo que es el arte 50, 90s,
para mí se levanta.
Es un desastre.
Ahora,
pero creo que yo trato de ver más allá del arte. Como te decía, para mí el arte en los cómics es un medio para contar la historia, es muy importante. Pero, y cuando me gusta es muy chido, cuando no me gusta es, pero para mí lo importante es la historia, siempre lo ha sido, y creo que aquí la historia en sí a mí me encanta, me apasiona.
A mí me comenzó a gustar a partir del número, bueno, le vi ese por ahí por el número 44, que es este flashback de Halloween donde lo aprovecha más bien, más que para burlarse de esa época, de la época de los 50s, para, bueno, pues resaltar las cosas oscuras que se había en los 50s y hacer una especie de crítica social en varios momentos del flashback, que me gustó mucho. Pero también me comenzó a gustar, ya sentí como que le agarré más, y que también ya Alan Moore estaba más firme en lo que quería hacer, ya estaba más seguro de lo que quería hacer a partir del 47, que es cuando de repente, bueno, pues no se sabe por qué está como que en suspensión, en animación suspendida o algo así, este Dr. Knight, ¿no?
Batman.
A partir de ahí me comenzó a gustar y a partir de ahí me comenzó a agarrar, aunque me sacaba la historia. Y bueno, quiero decir que, bueno, de alguna manera también comencé a ver de otra forma y con menos admiración este de All-Star Superman. Que bueno, sí.
Grant Morrison
simplemente lo retomó a su estilo.
Su estilo totalmente lo que hizo Alan Moore en Supreme.
Sí. De alguna manera es básicamente lo mismo, ¿no?
Definitivamente. Fíjate, les voy a contar tantito mi experiencia de cómo fue que yo encontré este cómic. Porque realmente no creo que nunca lo hubiera leído si no hubiera sido por un tipo en una tienda de cómics en Los Ángeles. Fue en el 90 y tantos, estaba yo entrando al bachillerato. En un viaje allá, hay una tienda de cómics que está muy cerca del hotel en donde me quedaba y muy cerca de la casa de mi familia. Entonces fui y ahí fue donde compré mi primer trade de Watchmen. Es un trade amarillo que ahí lo tengo, que ahorita ya no solo está amarillo la portada, sino que ya todas las páginas también están amarillas, cabrón. Y es un trade gordote, ¿no? Entonces ahí le compré al cabrón como $150 de cómics. O sea, me gasté todo el dinero que llevaba, güey, para el viaje, me lo gasté en su tienda, cabrón. Es el güey encantado conmigo, cabrón, ¿no? Entonces, compré varios trades, compré varias cosas. Pero antes de regresar, porque pues estuvimos como 14 días o algo así, pues leí Watchmen completo, ¿no? Entonces yo, no mames, cabrón, o sea, esto está increíble, o sea, no mames, güey, no mames. Nunca había leído algo así, obviamente, ¿no? Entonces, regreso a la tienda con este cuate. Y pues yo, obviamente, y es de esas tiendas. ¿Haz de cuenta el de los Simpsons, güey? El de la tienda de cómics de los Simpsons, así, cabrón. Un pinche gordo ahí en sus bermudas y todo, güey.
Siempre son así los dueños de la tienda.
Siempre ahí sentado, güey, Y entonces
le pongo, oye,
me encantó esto. Y el güey así como que, sí, pinche pendejo. Sí, güey, está chido. Estás poca madre. Oye, ¿qué más hay de este cabrón? O sea, que no tanto de... Porque yo ni me fijaba en autores en ese momento, güey. Simplemente le decía, ¿qué más hay parecido a esto? Quiero algo más como esto, ¿no? Y entonces el güey me saca, bueno, pues ahorita está saliendo esta madre, y me saca Supreme, ¿no?
Órale.
Me dice esto, y me platicó un poquito, ¿no? De lo que era, y me dice, no, esto es ese autor, está haciendo algo parecido a lo que hizo con Watchmen, pero lo está haciendo con Superman, ¿no? Entonces, está haciendo mucho ruido, está siendo muy bien recibido por la crítica, léelo, ¿no? Y entonces me dio, pues, que compré los primeros 3, 4, o sea, el güey lo que me pusiera enfrente yo se lo compraba, el cabrón.
Bueno.
Watchmen también era como una forma de ver a la Liga de la Justicia, y Miracle Man, sí,
es no tanto a la Liga de la Justicia, como de ver a Superman. Sí, más bien, o sea, Watchmen son los personajes de una compañía de cómics que no me acuerdo ahorita cómo se llama.
Charlton era, ¿no?
Charlton. Y Miracle Man es...
Pero esos personajes obviamente estaban basados en la Liga de la Justicia. O sea, el búho es Batman, el vato es... ¿cómo se llama?
Relativamente, pero pues eso sí. Lo platicamos después, güey. Pero el punto es que lo leí esa vez. Y después de leer Watchmen yo dije... ¿Qué puta madre es esto, güey? Yo lo leí primero. O sea, imagínate la mente de un cabrón que apenas está como que metiéndose de lleno en los cómics. O sea, para mí mi lectura de cómics era El Asombroso Hombre Araña, güey. Superman, David. Y apenas me estaba metiendo a comprar trades y cosas así, güey. Entonces imagínate para un cabrón con esa mente, güey. Acaba de leer Watchmen. O sea, apenas te están abriendo el mundo, güey. Y entonces... Leo esta madre en donde el pinche personaje lo llevan a una ciudad en donde hay más versiones de él, y acaban de ser revisado y sacado de la continuidad. Y acá yo, ¿qué puta madre es esto, güey? Obviamente lo agarré, lo leí, luego leí cómics viejos. O sea, esto es cómic. O sea, este pinche personaje existe desde los 50s. ¿No mames? ¿Que están volviendo a imprimir los cómics de los 50s? ¡Qué hueva, güey! Y lo seguí a alguien. ¡Qué hueva, güey! Esto es una mamada, güey. Y ya, o sea, leí esos cuatro y a la chingada, güey. Me cagó, güey. O sea, me cagó así. Entonces, ya más adelante, güey, ya mucho más grande y todo, ya que estaba yo más enterado de cómics, empecé a leer más cómics de Superman viejos, me empecé a interesar por los cómics viejos. Me gustan mucho, especialmente... Al principio me gustaban mucho los cómics de Marvel, los cómics viejos de Marvel. Me encantaban esas reimpresiones de Marvel que salían en Marvel Comics Presents y todo eso. Había una revista gordita de Marvel que sacaba reimpresiones también, no me acuerdo cómo se llamaba.
Marvel Age y había varias.
Me encantaban todo, yo veía...
No, perdón, Lee, Marvel Tales sacaba del Hombre Araña.
Marvel Tales, exactamente, y me encantaba, pero de DC nunca me metí. Y de repente compré... un trade grandote que se llamaba Superman's Greatest Stories, y también compré el análogo de Batman, y trae un ejemplo de la Silver Age, un ejemplo de la... Y entonces ahí me empecé a dar cuenta de eso, empecé a buscar más en el internet, ya que había internet, y empecé a leer más cómics de esa época, y viéndolos en su contexto, son realmente apasionantes. Es muy cagado que la gente se tragara esas madres, pero al mismo tiempo, si lo ves desde el punto de vista de la imaginación de estos cabrones, güey, hay unas historias muy cagadas, especialmente todo lo que es las historias imaginarias de Superman, que inclusive abajo le ponían Aren't They All, o sea, no lo son todas.
Son todas.
Pero las historias imaginarias eran básicamente los Elseworlds de esa época. Era en donde Superman o Batman eran puestos en un contexto totalmente diferente, en donde inclusive acababan muertos o lo que sea, y pues de ahí salió el Superman rojo y el Superman... que es rojo y azul.
Y azul.
¿Ah, sí?
Es una historia imaginaria. Entonces, ya era una cosa recurrente, junto con los team-ups con de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, o team-up de Batman y Superman, eran las historias imaginarias, en donde ponían a los superhéroes en contextos distintos, ¿no? Entonces, me encantó esa época, cabrón. Me encantó, Miguel. Sorry, la neta, o sea... Me gusta como una antigüedad, como ver... O sea, no leería esos cómics,
¿lo pero... puedes repetir? Es que no te estaba poniendo atención.
Llega.
No, la verdad, esos cómics me gusta esa época, no para... Porque obviamente necesito descanso, güey. Pero la verdad, esa época es una época que se me hace muy chida porque es una época muy alegre, cabrón. No sé, o sea, son cómics que son alegres, o sea, ahora, por un ratito.
Y fíjate,
es otra cosa.
Por un ratito.
Ahora, es bien curioso cómo en esta época de Supreme, de alguna manera, por momentos critica a los 50, pero yo creo que la mayoría de las veces es un homenaje, pero al contrario, justo cuando él ascendió a ser uno de los mejores creadores y más respetados, ahí es cuando comienza a despotricar contra los cómics. No, esa pinche época fea de los 80s y
que no sé qué. ¿Eso fue antes o después de eso?
¿Qué?
De que hiciera Supreme.
No, pues por eso. En el cómic de Supreme despotrica contra los 80s, que fue justo la época en la cual él se volvió una superestrella.
Claro.
Donde él se volvió el respetado, donde él aportó más. Y Y no, le pega con tubo a esa época, es así, de plano, lo dice de una manera muy ácida y muy, no, esa, los pinches superhéroes todos neuróticos y no, güey, sí. Chingan.
De hecho, aquí,
madre,
por ejemplo, cuando conocen al Supreme de el Grim and Gritty de los 90s, güey, ahí todo, y es totalmente Marv de Sin City.
Estoy enojado, no sé qué, güey, así igual.
Y el dibujante de esos números, o sea, le pega pero redondito a un chingo de estilos, güey. Inclusive dibujan un Supreme con cara del chavito de Mad.
Uh-huh. Ah, no manches.
Sí, güey.
Eso no lo he visto todavía.
En fin, a mí me parece un cómic con mucha imaginación. El villano Darius Dax se me hace la mejor interpretación del Lex Luthor en muchos sentidos, güey. Porque es el amalgamar todas las versiones del Lex Luthor, güey.
Hay un número especial donde salen sus versiones también.
Exacto, sí.
No es que todo no me guste. Cuando llegas al número 50, ahí para mí se levantó el cómic. Sí. Ahí sí me... creo que hasta leí dos veces este. Que es la parte donde analiza Alan Moore la relación entre Lois Lane y Superman.
Me encanta, ese es mi preferido.
Es mi número favorito.
Ese
lo leí dos veces. Sí. Sí. Bueno, eso está demasiado.
Ese es muy bueno. ¿Cómo se llama?
Pues es el número 50, ¿cómo se llama qué?
Historia es...
Bueno, es el 51.
Se reúnen la identidad secreta de Supreme, que no me acuerdo cómo se llama. Y la chava.
Ethan Crane.
Y la chava.
La chava es Diana.
Y Diana se reúnen en una casa, en su casa, en la casa de ella.
En su casa de ella se reúnen. Ah, pues el título del cómic se llama A Love Supreme.
Ok. Y entonces se reúnen para platicar.
Ah, no, sí, es el 50.
Con el pretexto de que van a platicar sobre la siguiente historia de Omni-Man, que es el cómic en el que ellos trabajan.
Y van a analizar precisamente la relación entre la Lois Lane de ese cómic.
Así es.
Y el superhéroe.
Y
ahí explican, bueno, esta relación qué, por así qué. No está muy chido todo eso.
Platica un poquito la historia. Platica la historia y ahorita les digo de dónde viene esa historia.
A ver, venga.
Pues ya la historia la platicaste tú, que se ponen a analizar qué tipo de relación tienen los personajes. Y entonces empiezan no solo a analizar. Es que hay como dos o tres lecturas en esto mismo, porque. Veladamente, y Supreme lo sabe, están analizando la propia historia de la relación que tienen ellos.
Así es.
Pero aparte están checando la historia que tiene el personaje que están haciendo. Uh-huh. Y entonces hay como pasajes así de flashbacks de la relación, cómo era en la Silver Age, cómo se cambió en la época actual. No es una fregonería este cómic.
Pero más que
este
nada,
sí vale muchísimo la pena.
El flashback presenta a las tres esposas de Supreme. Uh-huh. Y entonces, el flashback presenta tres opciones.
Y su relación de sus amigos con su vida marital.
Exacto, o sea, está muy bueno.
Es
cagado de los 50. Por ejemplo, cuando él se casa con la análoga de Lana Lane, que no me acuerdo cómo se llama, su noviecita del pueblo donde vivía, que ella es la Luisa Lane de los 50, la que solo quiere casarse con su prim y solo quiere saber quién es su identidad secreta, ¿no?
Judy Jordan.
Entonces, él, pues se supone que su prim tiene un aparato que va a haber posibilidades, ¿no? Y entonces saca la posibilidad de que, ¿qué pasaría si se casara con Judy Jordan, no? Tiene detalles tan cagados, ¿no? Judy Jordan se casan y todo, felices, y llegan a la fortaleza, ¿no? Que está Supreme tiene una fortaleza arriba de la ciudad flotante. Y entonces le dice ella, ¡ay, no! Aquí hay muchas corrientes, yo quiero una casa. Y entonces Supreme, bueno, lo que quiera mi esposa, mi nueva esposa, Supreme. Entonces, porque como todo en los cómics de Superman era el super no sé qué, mi super aliento y mi super no sé qué, aquí lo contrapone con que dice la palabra y después dice Supreme. Entonces, my wife Supreme, y entonces mi esposa Supreme, ¿no? Y entonces la agarra, se la lleva y compra una casa en un suburbio, ¿no? Y entonces llegan los vecinos, oiga, no sé, señor, los nuevos vecinos, oiga, ¿no le podría decir a su esposo? Fíjese que perdimos el anillo de compromiso y si nos podría hacer un diamante con esta piedra. ¡Ay, mi amor, por favor! ¿Será buena idea? Ándale, que quiero encajar con los vecinos. Bueno, ya se van los vecinos con su diamantote, ¿no? Y luego pasa...
Pero bastante exagerado, es el tamaño de la mano. Sí, güey.
Y luego pasa el profesor Knight en el carro, así en el batimóvil de los 60s, güey. El de la serie de los 60s, el que era el batimóvil en esa época, de las dos capsulitas. Y, ¡Supreme, Supreme! ¡Vámonos porque el camaleón no sé qué está impersonando al presidente, güey! Y va a conquistar el mundo. Y Supreme, no puedo porque Judy va a tener una junta de Tupperware y tengo que cuidar a los niños.
¡Una junta de Tupperware!
Y ahí Supreme se da cuenta. No, no puede ser. Y luego...
Así nos sentimos cuando Pedro luego nos dice que no puede venir al pote.
Entonces, y luego ponen, y luego lo chistoso, a mí me parece increíble en ese, inclusive se los voy a leer, porque en ese número, ¿qué número
es? El 50.
El comentario
apúntenle bien, porque ese es el mejor número de Supreme y es de los mejores cómics que me he leído.
Comentario que hace ella después de ese flashback, ella dice... Fíjate lo que dice. Y a mí porque para mí es que este flashback es clavado. Inclusive tengo un amigo ahorita que se acaba de casar y yo dije, es ese cabrón. O sea, ese güey.
Lo mismo estaba pensando.
De la vieja, o sea, la mujer, o sea, domina de tal manera al cabrón y le quita. Entonces él le dice. Entonces ya salimos del flashback. Y entonces.
Fíjate. Lo domina de tal manera que lo hace salir a antros y desvelarse a los don.
Pero ya no estoy en ese caso, en lo más mínimo. Pero bueno, ella, fíjate el comentario que hace ella, y tiene toda la razón, güey. Tiene toda la razón. Dice, sí, esa actitud es tan 50s. Esa idea de las mujeres queriendo atrapar a los hombres y no sé, quererles quitar su masculinidad de alguna manera, ¿no? Y es cierto, cabrón, pero... Ahorita, en México, muchas mujeres tienen esa mentalidad.
No, pero lo que sigue también, el globo que sigue es importante.
Dice, bueno, supongo que los superhéroes realmente no encajarían en una relación relación normal, ¿no? ¿A eso te refieres, Miguel?
Sí. Sí, porque él se queda sin decir nada en el siguiente cuadro, se queda como, yo soy el superhéroe, ¿no? Sí. Pero ella está diciendo toda la opinión, esto está bien chido.
Pero bueno, el asunto es que aquí, bueno, presentan otras dos relaciones, otras dos posibilidades, ¿no? Haciendo la analogía con cuando Superman tuvo una novia sirena.
Uh-huh. No manches.
Aquí Supreme tiene una relación con una ángel.
Luriel.
Y y entonces ya se casan y todo. Entonces,
ay, no la vendas, que la lean.
Realmente vale la pena.
Spoilers.
Bueno, quien no quiera oírlo adelante, es muy chistoso. La angelita esta, cuando la trae Supreme, pues le hace un banquete y todo, ¿no? Y entonces esta chava empieza a probarla. ¿Qué es esto? Es delicioso. Comida. Nunca había probado comida.
Vino,
riquísimo, que no sé qué, ¿no? Y ya después, más adelante, Supreme regresa a la fortaleza, ya después, supongo que un año o algo así. ¡Señor! El robot, ¿no? Ese uno que es como el mayordomo de Supreme, es un robot del mismo. La señora está muy mal, que no sé qué. Entonces ya va Supreme y la angelita toda gorda y trague. Ya con las alitas todas caídas y desplumadas.
Y toda deprimida de que, ¡ay, pasan muchas cosas feas en el mundo!
Se le muere ahí, cabrón. Entonces, y en fin, pero esta historia en sí está basada en un cómic de los 59, que es el de Lois Lane, la novia de Superman. Es el número 51. Y es una historia imaginaria, esa serie que les comenté de historias imaginarias, y se llama Las Tres Novias de Superman. Y es en donde Superman se casa con tres, la sirena, Luisa Lane y Lana Lane, y las tres se le mueren al pobre. Es
Lana Lang,
perdón. Y las tres se le mueren. Pero esta historia está basada en esa historia de Superman de los 50s. Y obviamente, pues es un homenaje bien cabrón a esos cómics y a esa manera de presentar las historias, ¿no?
Entonces, no, y retomado, como dice Miguel, retomado con una perspectiva también actual, ¿no? Entonces,
así es.
Muy acertadamente, ya además.
Analiza la. Es que no solo serían las relaciones entre los superhéroes. Como dice Mario, hay muchos amigos que uno tiene.
Sí, que te lo
¿qué dices? Esto es esta relación es como la relación que tiene cierto amigo. Exacto. Esta es como la que tiene cierto amigo. Entonces
yo lo dije, güey. Este güey es Villa, cabrón. Este güey es Villa.
Es un análisis juro, de las cabrón. Relaciones de pareja, pero bien, bien chido.
No manches.
Un poco cómic. ¿En qué cómic lees eso? Sí, no hay, sí, sí. No hay. Aquí lo presenta demasiado bien.
Entonces, vaya, es una historia muy, muy cagada. En donde realmente refleja las idiosincrasias de ambas.
¿Qué tal la última en la que llega con la mujer y él llega todo besuqueado y sin los zapatos?
Es que debemos decir que la última es con el análogo de la Mujer Maravilla. Entonces,
pues con Glory, ¿no?
Sí, exacto, con Glory. Entonces, vaya, es muy chistosa el cómic y muy bien llevado la historia, ¿no? ¿Qué otro? ¿A ti cuál te gustó más, Pedro?
A mí también me gustó más cuando hace esta transición de que se acaba Supreme, que se acabó más bien por cuestiones presupuestales, porque hasta queda en continuación, y comienza Supreme The Return. Uh-huh. Esta historia que, bueno, pues es cuando de repente se mete en problemas la situación porque se liberan un montón de villanos.
Se liberan el Dark Supreme. Supreme tenía unos espejos que vienen siendo el equivalente a la
zona
Phantom Zone. Pero él son unos espejos que teletransportan a otra dimensión. Y ahí él tenía encerrado a Dark Supreme, que es un Supreme negro creado por Darius Dax.
¿Bizarro?
Bizarro. Uh-huh. Tenía un televillano, que ese sí no sé a quién sea.
Sí, sería como... ¿Quién podría ser?
¿Televillano? ¿Cómo, qué hace o qué?
Se transporta a través de las televisiones. El televillano... Es una caricatura del clásico villano de relleno que utilizaban en los cómics en esa época. El villano de la semana. Andale. Un villano con un gimmick estúpido. Como el Steelman de Daredevil y el Hombre Araña, ¿no? Un villano como estúpido con un gimmick, ¿no? O Boomerang, ¿no?
Spot.
Exacto. Entonces.
Y bueno, me gustó cómo, bueno, pues de alguna manera primero sí te pone una situación tensa, sí te pone una situación, sí te la crea. Y cómo pues poco a poco te lo va desarrollando. De hecho, hay uno que es un como que conquistador de galaxias y todo, ¿no? Y la idea de que llega él,
yo soy un de Brainiac. Ah, no, el bully. No,
el bully.
Es el análogo de del War World, ¿cómo se llama? De
Mongul o de quién?
De Mongul, exactamente, güey. Pero es el Space Bully. Y entonces saca a Clinton de la Casa Blanca.
Sí, o sea, de plano.
Y entonces sale Clinton y dice, a ver, el niño quiere llorar el niño. No quiero llorar, dice Clinton. Sí, quiere llorar y tiene pelos de mariquita.
Sí, no.
Clinton, no tengo pelos de mariquita.
Entonces, bueno, me encantó cómo resolvió esa cuestión Alan Moore, o sea, cómo va venciendo a cada villano.
Cuéntalo, lo de Hillary, cuéntalo. Que él, mono vio a la Hillary y le gustó y enseguida, ¿no? Pues tú vas a ser como mi
el
reina,
Space Bully.
Vas a ser para mí, que no sé qué, y como yo ahora voy a gobernar en este lugar, pues tú vas a ser mi reina y ahora sí cuéntalo.
Ah, bueno, entonces, pues se nota que yo pensé que estaba amenazada Hillary porque, bueno, y entonces cuando de repente llega el Supreme a querérselo madrear a la Casa Blanca, dice... ¿Qué? No me vas a quitar el poder, por favor, voy a hacerla como que me ganas para no quedar en ridículo, pero líbrame de esta maldita perra.
Pégame y que se vea chido.
Sí, pégame y que se quede chida porque ya me tiene harto esta pinche vieja, casi casi, ¿no? Se me hizo muy padre todos esos detallitos y como efectivamente no se toma ahorita en este trabajo, es uno de los pocos, a diferencia de V for Vendetta, por ejemplo, no se toma tan en serio la historia, no se toma
pues
tan
hecho,
en serio.
Es que no es para tomársela, es que es el punto. Aquí él mismo se nota que Alan Moore se está divirtiendo haciendo esta historia.
Sí. Está burlando del personaje.
No, es que no, fíjate, ¿no? Es que se está divirtiendo igual que los escritores de los 50 se divertían haciendo estas historias.
Pues es un chiste, es burlarse el personaje.
Pero te repito, si él se burló de esto, los escritores de Julius Schwartz se estaba burlando de Superman también.
Pues igual.
No
leí esos cómics.
Es simplemente la manera de hacerlo. Entonces, no, yo creo que es todo un homenaje, Miguel.
Sí, para mí que también es un homenaje.
Definitivamente.
No, homenajeas de una forma de...
Es un género, creo que más
y
bien...
Y divertirse riéndose. Y
ahora, mira, es burlarse. Fíjate, una...
Que no digo que la burla sea mala, o sea, yo no estoy diciendo que esté eso bajando al personaje. Se burló de él, se burló de lo que leía.
Creo que la palabra... Es que creo que la palabra burla implica sobajar. Yo diría que a lo mejor la elección de palabra que estás tomando es la equivocada.
No, chiste.
Yo diría
es una chiste, parodia,
sátira, es una sátira, es una parodia. Ahora, eso es lo que.
Pero de alguna manera que sí tiene el escritor respeto y gusto por ese tipo de historias. Definitiva. Y que sí, definitiva. Es más, cuando comienza a autorreferenciarse, que eso está muy padre, cuando comienza a autorreferenciarse, porque de repente Supreme le da a Diana Dane, le da la idea de que, ay, que bueno, pues hay un mundo donde, no, hasta la lleva, ¿no? La lleva con las distintas revisiones de Supreme, y van a comenzar el run de Diana Dane con justamente un número de Omni-Man donde hay distintas versiones de Omni-Man, y de repente llega la prueba de la portada. ¡Ay, mira qué padre portada! Y se le nota al escritor que se le va en decir cosas positivas de esa portada. ¡Ay, mira qué bien hecha está! Y ahora sí que el amor y el cariño por esa primera portada y la emoción que de seguro Alan Moore tuvo cuando vio esa portada, que esa sí era muy buena, que era referencia a Superman número 1, pues ahí está. Sí. Y mira qué padre le vamos a poner.
La portada donde está Superman, así que se ha repetido varias veces, inclusive en la misma portada de Superman. Superman está volando, viendo hacia abajo, con un marco amarillo en forma de óvalo.
Y que Supreme 41 tiene esa portada.
Exacto, tiene esa portada que es el primer número de la corrida de Alan.
Y entonces, tanto el personaje de Ethan Crane como el de Diana Dane le comienzan a echar flores a esa portada y hablan con un cariño y unas ganas de esa portada que yo dije, o sea, ahí está proyectando el amor lo que él sintió cuando vio esa portada.
Quiero hacer en 5 minutos una reseñita rápida de lo que pasa en esta corrida de Alan Moore en Supreme. Hacerla muy rápido, pero nada más para que ustedes se den cuenta de quien no la quiera oír y quien se quiera saltar los spoilers, saltes este pedazo, van a ser 5 minutos. Pero quien la quiera oír, pues aquí se darán cuenta, reveras, cómo Alan Moore realmente crea y pone semillas al principio que utiliza después, y en fin. La idea es que Supreme comienza la corrida en que Supreme no sabe de dónde viene, no sabe por qué está ahí, tiene amnesia, y de repente se da cuenta de que es un superhéroe, a pesar de que él sabe que existe, acaba de ser creado, y se lo dicen sus versiones anteriores, ¿no? Él empieza a tener aventuras en este formato de flashbacks, en donde nos empezamos a enterar de la historia anterior de Supreme, la historia de los 60s. Veme corrigiendo si me voy equivocando, Pedro. Y nos enteramos, vemos a todos sus personajes alrededor, el análogo de Batman, el análogo de la Mujer Maravilla, el análogo del Lex Luthor, que es Darius Dax, el Profesor Knight es el análogo de Batman, los vemos tanto en los 50s como en la época actual, con un contraste de dibujo de los 50s y de la época actual, un dibujo noventero estilo Liefeld. Entonces vemos, por ejemplo, que la primer novia de Supreme la conocemos como era en los 50s, vemos el origen de Supreme, vemos su relación con ella, era una relación de manita sudada, chistosa, y vemos cómo cae el meteoro y Supreme lo toca, su perro lo saca de ahí cuando era niño y gracias a eso obtiene sus poderes. Y después de eso, el meteoro que le dio sus poderes desapareció de ese cráter. Cayó del cielo, Supreme lo tocó como niño y le da sus poderes. Y el perro lo saca del cráter. Y el perro también obtiene poderes. Más adelante, la hermana adoptiva también encuentra un meteoro muy parecido y obtiene poderes también. Todo esto en flashbacks en los 50s con dibujos de los 50s. Inclusive vemos un ataque de el hombre, ¿cómo se llama el
hombre mineral? Kriptonita.
Optilux. No, el mineral que es como la kriptonita, ¿cómo se llama?
Supremium.
Supremium. El Supremium Man. Simplemente de repente aparece un humanoide en forma de humanoide, pero es totalmente Supremium, o sea, el mineral este que es como la kriptonita. Ellos lo persiguen y todo, nunca saben qué pasa, simplemente de repente el cuate este iba por el primer meteorito que cayó, el que le dio los poderes a Supreme. Lo agarra y en ese momento, ¡pum!, se desaparece y al parecer se cae por un hoyo y desaparece de la realidad. Todo esto en un flashback en los 50s, en donde inclusive el análogo de la Legión le ayuda a Supreme, etcétera, ¿no? Después de eso, muchas aventuras. Conocemos al Profesor Knight. El Profesor Knight, que es Batman, estuvo atrapado por mucho tiempo en una dimensión por un villano.
Su espíritu, lo rescata. Su espíritu y su cuerpo como en suspensión animada, no envejecía.
Vemos el presente, vemos el pasado, y el pasado lo vemos totalmente en flashbacks, ¿no? en flashbacks en forma de un cómic de los 50s. Vemos también el regreso de Suprema, que es la análoga de Supergirl, que estaba prisionera por una galaxia viviente. Entonces vemos una aventura de Suprema cuando era en los 50s y vemos actualmente cómo la rescata Supreme de ser la esposa de esa galaxia viviente, ¿no? Y entre eso, muchas otras aventuras, vemos un análogo del espectro también cuando Supreme anda en el espacio. Es como un jack-o'-lantern, ¿no? Uh-huh. Fungiendo el papel del espectro en DC Comics, que es el ente cósmico, ¿no? Y en fin, muchas otras cosas. Hasta que llegamos al punto en el que Judy Jordan, la primer novia de Supreme la conoce en el tercer número o segundo número, la conoce, ella sigue en el pueblo, ya está viejita, tiene un museo de Supreme, con muchas cosas sobre Supreme, ¿no? Y avanzamos 15, 20 números, ¿no? Esta viejita de repente tiene su nietecita, y de repente la nietecita saca proyectiles y vuela hacia la base de Supreme, ¿no? Y se lleva cargando a la viejita, ¿no?
No, pero... Ajá, sí.
Y de repente empieza a haber una invasión sobre la base de Supreme, y desde la base de Supreme esta viejita empieza a amenazar a la ciudad, ¿no? Para esto Darius Dax se había muerto de cáncer. En la cárcel desde hacía 20 años, ¿no?
Y se había muerto por estar en contacto con el Supremium, que era algo que le había pasado también a Lex Luthor hacía poco, en los 90s, ¿no?
Entonces, que eso hay una exclamación que hace el Supreme, la versión de Darius Dax de los 70s, que cuando le dice el Darius Dax actual, oye, es que yo morí porque me dio cáncer por el Supremium, y dice, antes, en mi época nos moríamos cayéndonos a nuestro reactor de nuestro robot maligno, no por enfermedades extrañas o no sé qué, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues el punto es que resulta que cuando Supreme se fue al espacio, Darius Dax, desde la cárcel, le mandó un regalo a Judy Jordan, a la novia de Supreme. Era un libro, el que ella lo abrió, y ese libro tenía un polvo que hizo que ella entrara en animación suspendida, y cuando despertó, tenía una copia de la mente de Darius Dax en su cabeza. Entonces Darius Dax, todos esos años, estuvo viviendo en el cuerpo de Judy Jordan.
Pero bueno, es que ese polvo eran en realidad...
Eran robots, eran nanites, ¿no?
Ajá, robots...
Que reconfiguraron su cerebro y le hicieron una copia de Darius Dax en la cabeza, ¿no? Entonces,
Ahora, me gusta porque, bueno, te dan a entender un poquito que Darius Dax se dice, yo sigo vivo. Exacto. Pero bueno, normalmente yo no me he creído esta cuestión de que yo me quiero clonar para seguir vivo. Nunca me lo he creído, pero aquí sí me lo creí porque fue como que, más que quisiera seguir vivo, quería joder a Supreme. Exacto. Quería decirme, voy a morir, pero...
Y vemos lo hasta ese punto no sabíamos realmente. Darius Dax era un loquito que habíamos visto en flashbacks con sus robots. Es el clásico Lex Luthor de los 50s, ¿no?
Ándale.
Pero en este punto es donde nos damos cuenta realmente quién es Darius Dax y la amenaza real que representa.
Sí, claro.
Llegan todos los superhéroes, los análogos de la Liga de la Justicia, ninguno puede contra él, porque para colmo, una vez que llega a la fortaleza de Supreme, toma control de un robot que tiene todos los poderes de la Liga de la Justicia, que es obviamente un análogo del robot de DC Comics, el androide Amazo, que una vez que lo ataca a la Liga de la Justicia obtiene todos sus poderes, ¿no? Pues Darius Dax se mete a ese robot y empieza a atacar a todos los héroes. A Supreme lo meten con los villanos que están detrás del espejo, lo empiezan a madrear horrible, cabrón. Ya parece que todo está perdido.
Pero además es genial porque cuando tú no sabes qué está pasando cuando mete a Supreme ahí, o sea, la que engaña y mete a Supreme ahí es la viejita, y tú todavía no sabes qué es Darius Dax, y bueno, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué pedo?
Tú piensas que sigue siendo Judy Jordan, ¿no?
Ajá.
Entonces,
muy bien hecho.
Muy bien hecho, y bueno, Supreme es rescatado por el análogo de la Legión, los de la Legión lo rescatan, y cuando sale Supreme empieza a pelear contra Darius Dax se va sobre el meteorito Supremium, y entonces lo agarra y lo quiere fusionar con el cuerpo del androide en el que él está
para ser extremadamente poderoso.
Entonces, al momento en que lo empieza a fusionar, empieza a caer por las telas de la realidad y empieza a caer, a caer, a caer, y se abre una puerta temporal en donde se cae. Y entonces los superhéroes se asoman y ven, ¿pero qué es eso? Son los 50, hay una familia ahí. Y entonces lo que están viendo es la primer pelea de Supreme como niño contra el Supremium Man. Y el Supremium Man, nos damos cuenta de que era Darius Dax. Era Darius Dax convertido en un androide, en un humanoide más bien de energía. Y por eso es que quería ir hacia el Supremium, ¿no? Entonces ellos ven todo eso y de repente vuelve a caer otra vez, mientras los superhéroes en su misma época lo están viendo todo a través del portal, vuelve a caer otra vez a través de la realidad y llega un punto en donde se convierte una piedra en un cráter y hay un niño que lo toca y se le pone el pelo blanco. El origen de Supreme es lo que estaban viendo.
Sí, no, pero antes fue el origen también de Suprema.
De Suprema,
que es la hermana
adoptiva. Y después vuelve a caer ese meteorito a través de las telas de la realidad, ¿no? Entonces, crea este ciclo en donde el Némesis crea al héroe y el héroe crea al Némesis, en donde a mí se me hizo increíble, cabrón. ¿Cómo crea las semillas para ese twist? Desde el segundo número,
que a su vez este es un guiño a ese después. Origen de Flash que está también
cíclico, ¿no? En donde este villano que creó el relámpago que creó a Barry Allen, ¿no? Como sí, Flash. Sí, sí. Entonces, realmente a mí me pareció increíble, me parece una historia buenísima, nunca lo ves venir.
No, es que si lo vieras venir sería Comic Triple X, entonces.
Lo que me recordó un chiste.
A ver.
Pues está un fulano, ¿no? Y le dice a otro: Oye, estoy viendo muchos elefantes rosas en el cielo. Entonces el otro le dice: ¿Ya viste un psicólogo? Dice: No, nada más elefantes rosas.
Elefantes. No, no la merito.
Pues sí, entonces pues esa es básicamente la historia de Supreme en muy...
Hasta el número 52, faltan todavía unos cuantos números más. Ya ahorita Mario se los arruinó. Que diga, ya Mario nos recordó lo brillante que fueron esas historias. Entonces, bueno, disfrútenlas, la verdad valen la pena.
Oye, ¿pero los demás lo sigue escribiendo Alan Moore todavía o creo que ya?
Sí, ya no. Sí, mira, escribió creo que por el 55, 54, ahí se acaba la serie... Y lo retomó con 6 números más.
Sí.
De hecho, dice...
Nada más esos 6 números y ya va.
Sí.
De hecho, se queda el último número, a mí me encanta, cabrón, porque es donde Alan Moore le hace un homenaje a Jack Kirby.
Sí, claro.
Simplemente aparece una parte en la realidad en donde están todas las creaciones de Jack Kirby. Análogos de las creaciones de Jack Kirby, ¿no? Dibujado con el estilo de Jack Kirby. Entonces me parece un número buenísimo.
Termina muy bien, aunque eso sí... Deja algunos cabos sueltos porque se nota que él quería seguir y que simplemente su prima acabó porque pues se fue al caño Awesome Entertainment y bueno pues ya, sin embargo ahí terminó, ¿no?
Ahora, en los 90s DC Comics estaba buscando cómo hacer relevante a Superman y lo mataron. ¿Qué tal que hubieran contratado a Alan Moore? Y Alan Moore hubiera hecho algo parecido a esto, pero realmente con Superman. ¿Creen ustedes que hubiera sido mejor que la muerte de Superman? ¿O que hubiera sido una corrida legendaria de Superman? ¿O que hubiera sido una corrida aborrecida de Superman? ¿Ustedes qué opinan?
Yo creo que hubiera sido una muy buena corrida de Superman. ¿Miguel?
No, no creo. No hubiera funcionado.
¿Por qué?
Pues porque es regresarse a cosas que ya se habían hecho. Entonces, pues, como darle vueltas a... Te lo voy a poner así. Es como llegar a un lugar... Bueno, a mí me gusta el cine. Y voy a ver películas clásicas. Y me aviento 2, 3, 4 a lo mejor. Pero llega un momento en que yo quiero ver qué está pasando en la actualidad. Y estar así, número tras número, tras número.
Y si te mezclan la actualidad con el pasado, no te funciona.
Te digo que me gustó a partir del 50 Supreme, porque precisamente es cuando se clava más en lo actual que en el pasado.
Sí.
Y el pasado lo funde muy bien. O sea, no es un mero flashback.
¿Y no te parece que esa parte era necesaria para crearle a Supreme esa ilusión de un pasado de décadas?
La neta, me dio igual.
¿Sí?
Sí, a partir del número 50 es cuando para mí se levanta el cómic, pero todo lo demás, todo lo anterior, todas las semillas que plantó, todas las historias que puso, pues me aburrieron.
Oye, esta tendencia para el deconstruccionismo que le llaman, ¿les gusta a ustedes?
Sí.
Sí. Sí. Lo que hicieron con Animal Man, lo que... Le encanta Grant Morrison, cabrón. Y creo que Grant Morrison tiene una influencia inmensa de Alan Moore.
Sí, claro. Sí.
Pero sin embargo, creo que Grant Morrison lo sobrecomplica al grado de que lo hace tedioso y desagradable.
En algunas ocasiones, sí. Hay veces que lo hace bien, pero pues a mí se me hace un Alan Moore no tan talentoso. Obviamente menos original porque de él toma esas ideas.
No, pero hay historias que son originales de Grant Morrison. Yo lo veo como Jeff Love, que hay cosas muy demasiado Ándale. Buenas. Hay cosas que dices
hay
que
cosas
es que neta,
onda.
Neta.
Güey, no sé si hayan leído.
Decir, en el libro ese de los secretos de los guionistas del cómic, el autor lo entrevista y él así de plano le dice, no, pues yo sí me echo mis churros, me conecto en otra dimensión y ya de lo que yo veo en la otra dimensión es de lo que yo escribo. Entonces ya te dices,
No sé si han leído El regreso de Bruce Wayne. No tiene pies ni cabeza. Hablando de metahistorias, ¿les gustan a ustedes? ¿Les parece que funcionan las metahistorias? Yo en el único medio prácticamente que he visto metahistorias es en los cómics. Fuera de ciertas películas como La historia sin fin o como esta, una película que hizo Will Ferrell de que un cuate se está lavando los dientes y de repente empieza a oír una narración de todo lo que está haciendo. Y empiezan a narrar su vida en la narración. Y el güey, ¿qué pedo? Y el güey se da cuenta de que es un personaje ficticio.
Más extraño que la ficción, se llama.
Stranger than fiction, exacto.
A ver, yo siento que...
Mientras estén bien escritas, ¿no?
Exactamente. Ahora, lo que sí te voy a decir, no me gustan mucho porque escribir metahistorias no es fácil. Escribirlas bien no es fácil. Se te puede caer...
Hay veces que se sobrecomplican, creo yo, ¿no?
Pero es que no es fácil, o sea, hay que hacer una cosa que... Para lo cual se requiere realmente talento y tener claro hacia dónde vas. De hecho, es más... Para serte honesto, sobre todo en los primeros números hubo momentos, Miguel dice que sí, para mí hubo momentos donde estuvo a punto de que se le cayera el plato a Alan Moore, y es Alan Moore, ¿no? Entonces, bueno, ya está eso, si le preguntamos a Miguel, él nos va a decir que sí se le cayeron completamente. Entonces, bueno, no es sencillo hacerlas, creo que por eso se ve tan poco, especialmente en cuestiones como cine, donde... el presupuesto...
Además, como que
más.
A la gente le cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Como que a una persona, a nosotros a lo mejor por leer cómics, nos es más fácil entender el concepto de una metahistoria. La máxima metahistoria para mí en los cómics es Crisis en las Tierras Infinitas, güey.
Más o menos.
¿No? A partir de ahí, todas las crisis subsecuentes casi. Es un mito inmenso que se traga a otros mitos. Eso es Crisis en las Tierras Infinitas, güey.
Sí, sí, sí.
Un mito inmenso que se está tragando a otros mitos. Entonces, aquí es un mito, es un personaje que sabe que es un personaje y que sabe que es, no lo sé, creo que probablemente el asunto es que la mayoría de la gente, una persona que no lee cómics, le cuesta trabajo agarrar la idea de un personaje que sabe que es un personaje.
No, pero mira, más que gente que lee cómics, gente que no lee cómics de superhéroes, porque igual creo que si agarramos a alguien...
Ficción, también puedes usarlo en ciencia ficción. Yo lo veo comparable con los con los viajes en el tiempo. También es muy difícil de hacer que una paradoja pegue bien y una historia sea así consistente.
Sin embargo, creo que los viajes en el tiempo es algo más prevalente en la cultura popular, entonces es más fácil de entender que un personaje que sabe que es un personaje y que actúa como, no, y como
que
tal.
Y que el personaje no lo toma mal, lo toma...
Y que el personaje lo tome como algo natural, ¿no?
Es como Malcolm en el medio.
Sí. Entonces, corridas así similares a esto es, por ejemplo, la corrida de Grant Morrison precisamente en Animal Man. Es legendaria en cuanto a eso.
Ahora.
Obviamente, Crisis en las Tierras Infinitas, Final Crisis.
Toda la corrida de John Byrne de She-Hulk.
También.
¿Sucede eso también? ¿Es metahistoria? No sabía yo.
Sí,
eso.
Pues, cuando lo escribe John Byrne, She-Hulk sabe que ella es un personaje de cómic. Y hasta cuando no le pasa algo que no le gusta, le reclama: ¡pincha John Byrne! ¡Ya me tienes hasta la madre contigo!
Sí, es el romper la cuarta pared, sí, sí. Y voltear hacia el espectador o hacia el escritor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, no sé, es algo que dependiendo de la historia, a mí a veces me saca de la historia o a veces me hace que me apasione la historia.
Salvados por la Campana, cuando Zach Morris detenía el tiempo y decía, esperen, y ya explicaba todo.
¿Qué onda, güey? Y bueno, pues pues bueno, esa es la primera parte de nuestra primavera de Alan.
Chucho va a decir algo.
¿Qué dices, Chucho?
¿Qué pasó después con Supreme? Porque
es que se queda inconcluso, Chucho. Nunca termina. Sí. Lo que Chucho ya quería saber. A ver, platica luego, ¿qué sigue? Güey, okay. Se quedó inconcluso. Nunca terminó. Nunca logró redondear su corrida Alan Moore. Se quedó inconclusa. Terminó en ese número que fue homenaje a Jack Kirby, que inclusive saca la cara de Jack Kirby.
Ajá. También está muy jalado.
A mí me encantó, porque utilizan el estilo de dibujos de Jack Kirby. Me encantó eso.
No, pero además, haciéndolo
combinado. O sea, hay un dibujante y hay otro que está haciendo el de Jack Kirby, pero hay un momento en que se fusionan. La misma viñeta salen los dos estilos.
Sí, y además, la portada es una referencia a una portada de los Cuatro Fantásticos.
Sí. Sí, no, pues es un homenaje a Jack Kirby. Entonces, ese número
a los personajes que creó Jack Kirby en DC Comics. O sea, sale...
No, y en Marvel. Salen análogos del Capitán América, de los Cuatro Fantásticos.
De los chavitos de Yancey Street.
Análogos del Sargento Rock.
También hay análogos de esos fulanillos. Los que estaban con Guardián eran Guardián y los voceadores.
Exacto, ellos.
Que serían los de Marvel los que dijiste.
Vaya, a mí me parece... Un cómic muy bueno que vale la pena que lo lean, exclusivamente la parte de Alan Moore. Y pues con eso comenzamos nuestra llamada primavera de Alan Moore.
Pajaritos, sí, Miguel, léanlo a partir del número 41, Supreme 41.
Según espera.
Sí, es la primavera.
La primavera, bueno, cabrón. Ches changos en los...
Es de noche.
Sí, porque los brillos en realidad se están frotando su cosita llamando a las
damas. Entonces, esperen nuestro próximo episodio de la primavera de Alan Moore, en donde hablaremos de otra de sus más apasionantes obras. Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes.
Y qué bueno que nos andan poniendo comentarios en iTunes. Sí,
oye, mira, a lo mejor nunca explicamos el porqué de poner reviews en iTunes. La idea es que mientras más reviews tengamos en iTunes, nuestro podcast más sube en popularidad. Y a lo mejor podremos salir entre los podcasts más populares, junto con Polo Polo y el Wherever Tomorrow. Entonces... es que pónganos reviews en iTunes. Y ya tenemos Twitter, Pedro, @supergüeyes. Pónganos comentarios en Twitter. Y ya tenemos Facebook también, ya estamos en Facebook.
Estamos trabajando en la nueva cara de Facebook.
Así es, y bueno, pues ya saben, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com, correos electrónicos tribunaldelosupergüeyes@gmail.com, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Chao.